Ya saben que a lo largo de las últimas semanas dedicamos también un espacio en este programa a conocer de cerca algunas profesiones y a sus profesionales, a qué se dedican, cómo son, cómo es su día a día y si su trabajo se diferencia o no de lo que vemos en las series de televisión. De esto vamos a hablar hoy, porque hoy quien nos visita es Alberto Téllez, que es delegado en Valencia de ACAIP, el Sindicato de Trabajadores de Prisiones. Señor Téllez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se diría que en la serie son ustedes los carceleros. Depende, ¿no?, de el año de la serie o de la película.
O sea, podemos ser o malos o muy malos en las series.
Bueno, usted no tiene cara de mala persona.
No, ni mido 2 metros, ni soy
tampoco
ni soy un armario.
Es verdad, es verdad.
Que es
verdad.
La imagen que la gente puede tener a través de las series, sobre todo de estadounidenses.
Ajá. Sobre todo, bueno, alguna española ha habido últimamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la imagen a lo mejor se acerca un poco más al prototipo español, digo, por aquello de no ser grande.
Uh-huh. Sí, pero tampoco fuerte. Salíamos muy bien parados, me ¿no? parece a mí.
¿Y cómo son? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo es su trabajo?
Pues personas normales que trabajan en una prisión, es decir, como hacemos de todo, es decir, depende, hay uh-huh. gente que trabaja en la prisión en aspectos administrativos, hay personal sanitario y luego pues lo que más puede diferenciarse de un trabajo fuera de la prisión es aquellas personas, aquellos trabajadores, aquellos funcionarios que están en contacto directo con los internos. Pero no solo hacen unas labores de represión y de policía, por así decirlo, para nada. Es decir, hacemos muchísimas otras cosas y muchísimas cosas muy importantes. Desde las 8 de la mañana en que se abre la puerta de la celda hasta las 9 de la noche en que se cierra la puerta de la celda, somos pues de todo. Hay veces que hacemos de padre, hay veces que hacemos de médico, sin serlo, hay veces que hacemos de confesor casi, de abogado, ¿no? Tratando de con profesionalidad, experiencia, suplir muchas de las carencias que tiene el sistema penitenciario español.
¿Son muchas esas carencias?
Básicamente de personal. Uh-huh. Estamos hablando de que solo en la Comunidad Valenciana hay un 15% de déficit de personal. Eso de media, si vamos a los puestos de trabajo en contacto con los internos, en muchos centros estamos hablando de un 20%, es decir, de cada 5 funcionarios que debería haber, falta uno.
Son muchísimos.
Son muchísimos, porque más allá de los números, eso supone que donde tenía que en un módulo con 140 internos que debería haber 3 funcionarios, solamente hay 2, por ejemplo.
Mm. Yo recuerdo que hemos hablado usted y yo a través del teléfono uh-huh. en algunas ocasiones, uh-huh. Últimamente precisamente por razón de la pandemia, uh-huh. hablando del COVID y de bueno pues las medidas que había que tomar para evitar que entrara en la cárcel. ¿Están ustedes preocupados?
Sí, nosotros estamos preocupados y los internos también están preocupados. Es decir, aquí, gracias a la presión sindical, en el mes de marzo se consiguió cerrar las prisiones y blindar las prisiones, pues eso, suspendiendo el acceso de persona desde el exterior durante 2 meses. Los únicos que entraban eran los trabajadores, que lógicamente tenían que entrar, y eso supuso que, quitando excepciones muy contadas, en la mayoría de los casos no hubiera internos contagiados. En caso concreto de Picassent, aquí en Valencia, no hubo ningún interno contagiado. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, como ha pasado en general en la sociedad, se ha querido correr demasiado y las prisiones se han vuelto a abrir demasiado rápido. En contra, no de lo que podamos decir los sindicatos, sino en contra también del sentido común. Así, pues enseguida se volvieron a restablecer los talleres. Enseguida se volvieron a reintroducir las comunicaciones y las visitas de los internos con sus familias a través de un cristal, pero también vis-a-vis.
Casi como hablamos usted y
claro,
yo aquí
pero
ahora,
también vis-a-vis con contacto físico, uh-huh. que ha habido que volver a suspender porque evidentemente es una fuente de riesgo. Es decir, pero no porque una prisión sea más que nada, sino porque los propios internos, hay muchos internos que ya tienen patologías previas. Entonces, que el virus este entre en una prisión una vez que entren no sabemos lo que puede pasar. Igual que cuando entran en una residencia de ancianos. Es decir, las condiciones de quienes están allí hacen que sean más susceptibles a, pues, en una prisión también.
Y durante el aislamiento, claro, hablamos de aislamiento en la cárcel donde las penas son de privación de libertad, ¿no? Donde, donde evidentemente quienes allí permanecen están aislados. Durante el confinamiento, no sé, no hay un repunte de, no sé, la conflictividad, porque es una de las cosas que siempre se dice, hombre, si se cierran, si no hay talleres, si no pueden ver a sus familiares, va a ser más peligroso trabajar en la cárcel.
Pues nosotros nos lo temíamos que pudiera pasar, pero yo creo que por el propio miedo que los internos tenían, evidentemente ha habido problemas, porque en una prisión hay problemas siempre, pero no ha habido mucha más conflictividad de la que puede haber habido en otros periodos fuera de la época de la pandemia. Porque también los internos, a ver, hay algunos pues que evidentemente son unos inadaptados y eso siempre van a dar problemas, con pandemia, sin pandemia. La mayoría de los internos vieron que todo lo que se había hecho, pues que no pudieran visitar a sus familias, pero podían tener videollamadas con ellos. Por ejemplo, todo se había hecho de cara a evitar que el virus entrara en la prisión. El único que podía entrar el virus en la prisión eran los trabajadores, porque eran los únicos que entraban al exterior. Cuando todo esto se da marcha atrás y se abre demasiado rápido, los internos también estaban muy preocupados, porque ya no era solo el trabajador, era el compañero que estaba comunicando vis a vis con sus familiares, el que salía de permiso, el que no sé qué. Entonces, ha habido conflictividad, como siempre, luego ha habido unos hechos pues muy graves, muy puntuales, pues como puede haber sido en el psiquiátrico en Alicante, como puede haber sido en Ocaña, pero no ha habido más conflictividad que la que pueda haber en un momento fuera de la época esta de la pandemia.
Oiga, y siendo alguien que tiene su profesión, que trabaja en la prisión, que tiene esa misión de cuidar, de bueno, proteger y muchas veces pues también hacer, entre comillas, de policía, porque no son ustedes policías, ¿no? Pero con ese trabajo, ¿se puede ser amigo de un preso?
No. Yo creo que amigos no, pero sí que realmente se establecen unas relaciones sociales, es decir, no de amistad, pero sí de conocimiento. Es decir, yo veintitantos años después entro en la prisión un día y me siguen saludando internos, que conozco desde que tenían 16 años, y me sigue, y digo, joder, todavía estás por aquí. Es decir, no, una amistad no, pero sí que hay una relación. ¿Y
por la calle? ¿Le saludan por la calle?
Algunos me saludan por la calle.
¿O intentan esquivar para que...?
No, algunos te saludan y, bueno, evidentemente luego está también lo contrario, ¿no? Es decir, que tú puedes recibir algún tipo de amenaza en el interior.
¿Es peligroso?
Que puedes recibir alguna amenaza en el interior de cuando salga en libertad, no sé qué. Afortunadamente el 90% de esas amenazas, no, sí que ha habido casos pues que luego esas amenazas se han llevado a la práctica y sí que se han hecho, pero no es lo normal. No es lo normal. Lo que hay que tratar es de atajar que ese 10% o ese porcentaje pequeño de casos que se produce, pues tratar de atajarlo y que no se lleve a cabo, claro.
¿Alguna vez ha ido usted a trabajar con miedo?
Con miedo no, pero con temor. Sí que... Lo que pasa es que también muchas veces, como en todos los trabajos supongo, uno llega a acostumbrarse a todo y hay cierta inconsciencia, ¿no? Que dices, joder, si lo pienso en frío no iría a trabajar. Pero sí que ha habido épocas conflictivas o módulos conflictivos en los que es complejo, y sobre todo cuando hay falta de personal, no puedes ya no garantizar la reeducación y la reinserción social, que deberían ser lo que inspira en la prisión, sino el que no pase nada realmente en un módulo, en un departamento cualquiera.
¿Sirve? ¿La cárcel sirve?
Hay gente a la que le sirve. Hay gente a la que sí le sirve. Hay otros que no. Entran y ya cuando están saliendo ya te están diciendo, voy a tardar poco en volver. Pero hay gente que sí que le ha servido, ¿eh? Lógicamente, la falta de medios, sobre todo personales, hace que no le pueda servir a más gente.
¿En qué porcentaje? ¿Se atrevería a dar un porcentaje? ¿A la mayoría?
No,
a la
lo que
minoría.
Podemos hablar es de la tasa de reincidencia, que está en torno a un 40%. Es decir, de cada 10, 4 vuelven. Bueno, debería ser mejor, evidentemente. Seguramente es una de las más altas de los países europeos, pero volvemos a lo mismo. Es decir, puede haber una tendencia a pensar que invertir en prisiones, en el sistema de penitenciario, es tirar el dinero. Yo creo que no. Es decir, nosotros creemos que no, porque al final... No recuerdo quién dijo que una sociedad se mide por sus prisiones. Es decir, no es tirar el dinero, porque al final, si no conseguimos que las personas que han delinquido cambien dentro de la prisión, cuando salgan van a volver a delinquir, y eso al final cuesta más dinero.
Alberto Téllez, delegado de ACAIP, trabajadores en las prisiones, muchísimas gracias por venir a hablarnos de su trabajo.
A vosotros, gracias.